Bienvenido a Corre por tu Salud, la más completa información del mundo del atletismo. ¡Comenzamos!
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a una edición más de Corre por tu Salud. Nos encontramos cada 8 días aquí en el 1150 de amplitud modulada, tratando de llevar la mejor información del mundo del atletismo, la medicina deportiva y sobre todo los eventos atléticos que se desarrollan en el país, aquí en el estado, en nuestra ciudad y cuando da la oportunidad a nivel mundial. Quiero agradecer a la estación, como siempre, la oportunidad de estar al frente de este micrófono, su servidor Ricardo Martínez Navarro y este gran equipo de trabajo que siempre me cobija, al frente del control técnico, el señor Saúl Reveles. Y aquí acompañándome en los micrófonos, aparte de atender todas las demás, la voz femenina de Corre por Salud, Luz Balvaneda. ¿Qué tal, Luz? Bienvenida nuevamente aquí a Corre por Salud.
Muy buenos días para todos. Es un placer estar recibiendo sus llamadas, escuchando sus experiencias. Y el día de hoy está nubladito, está fresco, está agradable el día, inaugurando la de esta Minerva en los paseos dominicales
de la vía recreativa. Sí, mucha gente, hubo evento atlético ahorita en la mañana ahí a una cuadrita arriba de Avenida Vallarta, una carrera temática haciendo alusión a esta personaje de Disney, de Alicia en el País de las Maravillas. 1600 atletas, pues muy buena cantidad para hacer una carrera temática que pues está en juego la participación y una medalla. Desde el primero hasta el último lugar todos llevan su premiación. El plato fuerte pues seguramente fue el evento de la carrera del policía de Zapopan dentro del serial de carreras. Tuvimos la oportunidad de estar transmitiendo desde muy temprano las incidencias de esta carrera, donde les anticipo que por ahí ganó Alfredo Velázquez de la Colmena Miel. Jonathan Díaz, el policía activo, fue el segundo lugar, pero primer lugar de los policías. Y por ahí unas damitas que se dieron un buen agarrón, nunca habían corrido en una etapa del serial, primero o segundo lugar, y la campeona del serial pues tuvo que conformarse con el tercero. Pero regresando a lo de la Minerva, Luz, pues sí, muy regocijante está la Minerva con las bicicletas. Hay una exhibición de autos también ahorita al paso, pero ahora sí la invitación a todos de cuidar, ¿verdad? Porque se oye muy bonito, renovaron, hicieron, pero pues debemos de cuidar esa parte. Ahí les encargamos a todos los chicos y grandes, porque a veces los grandes son los que dan la nota, no nomás los chicos.
Así es mantenerlo, no es limpio aquel que limpia, sino el que lo mantiene limpio siempre.
Sí, así es una regla urbana. También de los eventos nacionales, hoy se desarrolló el medio maratón del puerto de Veracruz y nos llega información de primera mano. El primer lugar, Ezequio Flores, 1:07:58, seguido por Luis Reyes, 1:08, y en tercer lugar, Edison Hernández. Estamos esperando la llegada de las ganadoras, pero este es el cuadro, Ezequio Flores, que pues empieza de nueva cuenta a conquistar los grandes eventos de la República Mexicana. Pues hay que seguirlo, Ezequiel, de los grandes conocidos del atletismo, ya un atleta casi máster, pero ahí sigue peleando los primeros lugares.
Sí, sobre todo es de no seguir la continuidad, independientemente de que ya no, las personas ya no dejen de correr, que sigan en movimiento, como dicen el doctor Alejandro y el doctor Jesús Octavio Navarro, que se sigan moviendo, que nos sigamos moviendo precisamente para tener una buena calidad de vida.
Y un gran ejemplo en atletismo, pues seguramente fue nuestra invitada de lujo la semana pasada, no tenías el gusto de conocerla, Dulce María Rodríguez de la Cruz, 53 años, atleta olímpica, 3 olimpiadas, multiganadora del Maratón Lala, del Maratón Internacional de Guadalajara, y a sus 53 años, pues ella dice, ya no le pego a las jovencitas como hace escasos 5 años, 6, pero me mantengo vivo, en plenitud, corriendo, y ella dice que espera terminar sus días corriendo.
Así es, y se ve muy joven, la verdad es que sí sorprende su físico, porque tiene también esas características de un corredor. Pero sí, a mí me sorprendió cuando le dije, ¿dónde deja sus niños? No, mis hijos, el más chico tiene 34 años. Dije, chin.
Empezó muy jovencita.
Sí, 19 años.
Y empezó a los 20 y tantos años, en el atletismo. Ella nos platicaba la semana pasada que un día le invitan a correr, llega entre las primeras 20 y eso le da la licencia. Ah, caray, pues sin tanto entrenamiento, sin tantos consejos, voy a dar pues de lo mejor que hemos tenido en la rama femenil en las últimas tres décadas, yo me atrevo a decirlo, Dulce María Rodríguez de la Cruz, que le mandamos un saludo hasta Toluca de Lerdo, que ahí es donde radica, y vino la semana pasada a competir en Tlaquepaque en esta carrera de la miel, que por ahí estaremos tocando unos puntos que se nos quedaron en el tintero la semana pasada. Pero pues hoy la carrera del policía, pues buenos dividendos. Yo considero que Zapopan se sigue caracterizando por hacer las cosas bien, y eso habla de un serial exitoso que, pues, es decir, ellos se autonombran la capital mundial del running. La verdad, yo no tengo ni la menor duda de que sea la capital mundial del running. A los que dirán, no, que hay mejores ciudades en el extranjero, pues sí, pero América Latina y México, yo creo que nadie le pega a Zapopan, por lo yo lo comentaba en la transmisión en vivo, por la variedad de eventos que tienen, desde carreras extremas, carreras a campo traviesa, y las carreras urbanas, como fue el caso hoy de los 10 kilómetros, que efectivamente se corrieron los 10 kilómetros. El ganador fue Omar Alfredo Velázquez Jiménez, marca 32 minutos 53 segundos, seguido por Abraham Sapien Silva, que fue el tercer lugar, pero como Jonathan Díaz quedaba con mejor policía, pues lo sacan de la premiación general, pero le va mejor porque los policías sí los dieron unos premios pues más mejores por ser los anfitriones, y se los merecen.
Sí, la verdad es que también, aparte de su actividad, que no es fácil, el hecho de que se mantengan y sigan en una competencia deportiva es signo de que debemos de reconocerles el esfuerzo tanto profesional como deportivo.
Y gracias a este movimiento que hubo del segundo lugar general a primer lugar de categoría de policías, pues Fernando Villeda Reyes queda en tercer lugar con 36 minutos 26 segundos, y donde sí fue un duelazo. Yo no conocí a este par de atletas, muy jóvenes, ella ya casada, Andrea Berenice Gutiérrez González, marca 37 minutos 50 segundos. En segundo lugar la siguió Gabriela Castillejos Castañeda con 38 minutos 4 segundos. Y en tercer lugar, pues ahora sí, la campeona del serial del año pasado, que ganó múltiples etapas, se tuvo que conformar Vanessa Citlali Pérez Vázquez con un honroso tercer lugar, marcando 38-39. Pero por ahí estuvimos siguiendo la transmisión en vivo precisamente de esta empresa de la miel, y del kilómetro 1 aproximadamente al kilómetro 8.5 fue la guerra, codo a codo, hombro a hombro, zancada a zancada, estas tres corredoras, que yo no me atreví a decir quién ganaba, porque cualquiera pudo ganar, y al final se impone Andrea Berenice Gutiérrez González. Comenta que es la primera vez que recorre este serial, no había ido, pero dice que invitadísima a regresar. Habrá varias etapas, incluso en la semana hubo la rueda de prensa de presentación de este serial, y se anuncian tres carreras nocturnas ahí en el Parque de la Ciudad de los Niños y Niñas, ahí junto al Estadio Panamericano de Béisbol de Charros de Jalisco. Y comentaba la directora Alejandro Galindo, que le mandamos un saludo, que estas carreras nocturnas pues se harán para todas aquellas gentes que trabajan los domingos y no tienen oportunidad de salir a correr. La capital del running ha volteado, vamos haciendo tres carreras nocturnas que gratuitas, y será la oportunidad para toda esta gente que no tiene oportunidad de asistir los domingos. Yo creo que es buena iniciativa, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, mucha gente trabaja también los domingos, y de alguna manera el hecho de que sean nocturnas ya no afecta tanto a la vialidad, a los transportes, a que las personas incluso lleguen tardes a su trabajo.
Sí, así es, por la mejor de las suertes Zapopan, y pues estaremos al pendiente de todo lo que venga en estos próximos días. Pero si me permiten, vamos a ir a la primera pausa comercial. Los invitamos a que nos empiecen a contactarlos a los teléfonos tradicionales.
Sí, el 33-38-13-15-15 y el 33-38-13-14-21, o por WhatsApp 33-11-55-19-62.
Bueno, pausa comercial y regresamos a Corre por tu Salud. Y regresamos a Corre por tu Salud. Pues comentábamos que arrancó el serial de carreras con este 25 de enero con la carrera del policía, donde Omar Alfredo Velázquez de la Colmena Miel se lleva esta primera etapa con un tiempo de 32 minutos 52 segundos. Pero Jonathan Díaz, el mejor policía, no, tengo el dato de la semana pasada, pero no logré ver a Jonathan la semana pasada, creo que se fue a correr a otro lado y no corrió la carrera de Guadalajara, él había ganado el año pasado en Guadalajara, pero hoy queda como mejor policía, campeón de los policías, pero en segundo lugar general. Les decía que en la semana se habló de este calendario de carreras atléticas donde vendrán a carreras nocturnas, pues aquí está el calendario completo, Luz. Hoy arrancó 25 de enero con la carrera del Día del Policía de 10K. En febrero habrá un récord Guinness, febrero 24, récord Guinness de 21 kilómetros. Para el 19 de abril, la carrera FIFA 10K ya viene abriéndose el panorama para lo que nosotros pedimos para lo mundialista. El 24 de mayo corre con tu mascota 4 kilómetros. El 31 de mayo se van a la primera etapa extrema en Izcatán con 12.2 kilómetros. Junio 6 corre con orgullo, esa es nocturna, esa es nueva. Junio 6 en el Parque de los Niños y Niñas, ahí en el CIS de Zapopan, junto al Estadio Panamericano de Béisbol, un 5K. El 28 de junio nos vamos a los patios, un 10K. Julio 12 corre en familia, donde corren los papás y los hijos, el nieto, el amiguito, el vecinito, de la mano un adulto y un niño y parejas mixtas, un kilómetro y medio, 2 kilómetros y 3 kilómetros. Agosto 2 viene esta carrera de la milla de 1.6 kilómetros. Y para el mismo agosto 23 corren al mercado, un 5K, el mercado que está en Federalismo y Avenida Patria. Ahí correrán hacia la cabecera municipal de Zapopan para agosto 23. El 20 de septiembre, la de las más fuertes también, con 7.000 participantes, la carrera por la independencia de Guadalajara-Zapopan. Otra carrera nocturna, 26 de septiembre, la de Neón. 11 de octubre, carrera temática, 5 kilómetros. 18 de octubre, otra extrema, Río Blanco. 29 de noviembre, Mesitas, 10.5. Y en diciembre se van dos carreras, una nueva. Diciembre 6, Agility Can. Esta es una carrera profesional con mascotas, no cualquiera podrá participar. Y diciembre 13, para cerrar el serial nuevamente, primero Dios, será la carrera por la Fundación 10 y 5 kilómetros. Entonces, pues un extenso calendario. Guadalajara también ya presentó su calendario. Y pues vienen muchas carreras. Yo espero que no vaya alguna carrera a ser movida de su fin de semana por las cuestiones mundialistas, aunque Guadalajara, por ahí decían, tanto alboroto para 4 partidos cuando en el 87 tuvimos 16, pues esos 4 partidos la han movido a la ciudad, hay obras, pues yo espero que no vayan a mover el calendario de carreras atléticas para este 2026. Viene en 15 días el 21K de Los Cabos con una tercera edición, ahí en San José del Cabo, Baja California. Es un evento que estaba consolidado, cayó pandemia, se acabó ese comité organizador, anteriormente era Hall Marathon Los Cabos, y hoy, pues, por tema comercial, tema de patentes, es solamente 21K de Los Cabos. El domingo pasado hubo un intento, digo intento, de maratón, medio maratón 10K, pero ahí en las redes sociales vimos que no les fue bien de todo, corrieron en los que conocen Cabo San Lucas, San José del Cabo, pues no hay muchas vialidades como en las ciudades grandes como Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, pues que se quejaron los atletas que anduvieron entre los carros, que faltó agua, situaciones. Pues el 21K de Los Cabos, yo siento que es de los mejores eventos ahí de la península. Vamos a tratar de contactar hoy a su promotor organizador, pero vamos a ver qué depara en 15 días. Para la semana que entra hay una carrera en el centro de Guadalajara, una carrera del CODE, del serial Jalisco Corre, que será en el centro tapatío. Y pues el platillo fuerte seguramente pues va a ser el 21K Guadalajara. Y un día antes hay una carrera Milizzi en la prepa 12, ahí en la calle 40 y Boulevard Marcelino García Barragán. 2 vueltas al Tecnológico de la UDG, un poco más de 5 kilómetros para más de 2,000 atletas. Será en sábado, el último sábado de febrero. Será esta carrera ahí a la redonda del Tecnológico de la UG, conocido hoy como CUSEI, Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería, que hay algunas prepas, hay también parte de cultura física, pero muchos nos quedamos con el Tecnológico de la UDG. Le quiero dar la bienvenida también a nuestro compañero y amigo, el doctor Alejandro Pliego, que pues viene a compartir toda su experiencia aquí en estos micrófonos para todos ustedes. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido a cabina y feliz año, no nos habíamos visto.
Pues aquí andamos platicando de todo lo que tenga que ver con con el ejercicio físico, todos los procesos que pasan dentro del cuerpo para que eso se manifieste cuando corremos, cuando hacemos ejercicio. Y pues aquí estamos con mucho gusto.
Sí, hoy extraoficialmente en zona metropolitana de Guadalajara, doctor, se activa. A ti que te gusta mucho la estadística, aproximadamente 4.500, 4.700 en Zapopan y aquí en la Minerva otros 1.700. Pues estamos hablando que carreras gratuitas y una carrera pagada, pues activó a 6.400 habitantes, que es un buen número para un fin de semana y de inicio de año, que mucha gente suelta el arpa o los tenis.
Pues no lo suelta tanto, realmente, más bien están así como muy motivados para empezar el año. Nomás es cuestión de preguntar en los diferentes parques o en las diferentes instalaciones deportivas, gimnasios particulares. Este mes suele ser muy, muy bueno para ellos. Porque hay mucha gente con el propósito firme de iniciar un año más activo físicamente, pero generalmente suele pasar más o menos ya que pasan la Candelaria, el 2 de febrero, que el ánimo va decayendo, incluso en las escuelas, en las universidades, en las preparatorias que te llegan a tener instalaciones deportivas. A principio de año está muy muy nutrida la asistencia,
muy concurrido.
Pero ya después se va como regresando a la normalidad y hay un como un acicate muy fuerte también, ya cuando empiezan las piernas así como a tambalearse de que ya y el ánimo de que ya no quiere ser tan constante, de que viene la Semana Santa, ¿no? La Semana Santa es un punto muy atractivo también para la gente, para esforzarse físicamente, para hacer ejercicio, para cuidarse su comida, con el afán de lucir bien en la playa, ¿no? Es así como tapatío por medio, las semanas antes para la playa, entonces
sí, no, y vaya que nos quedan muy cerca, Luz.
Así es, aparte que para la Semana Santa mucha gente se prepara para la caminata a Talpa. Comienzan ya con las rutinas para las caminatas. De hecho, muchas personas hacen su caminata para el 2 de febrero, que es el día de la Candelaria, San Juan de los Lagos.
San Juan de los Lagos, que incluso que es tanta la gente que va del Bajío, de Aguascalientes, yo creo que va más gente de aquellas zonas que de mismas de la zona metropolitana de Guadalajara. Desde ya están corriendo, se les agenda, ustedes llegan el tal día de enero y afortunados los que les toca llegar el puro día, pero se sortean los lugares de llegada, porque no tiene la capacidad San Juan de los Lagos para recibir a los miles de visitantes.
Gente,
y vaya que la delincuencia ha sido un freno estos últimos años, mucha gente ha dejado de ir. Es una masa increíble de personas que van con la Virgen de San Juan de los Lagos, doctor.
Sí, es un lugar muy socorrido de peregrinación, igual que lo es Talpa. Talpa es chico, a mí realmente me llama la atención que Talpa no es un lugar especialmente grande.
Creo, pero se da tanta sierra que dices, ¿cuándo la gente da? Y se da abasto.
Es más grande San Juan de los Lagos en superficie territorial que Talpa, y Talpa también va muchísima gente. Yo creo que se quedan dormidos ahí en los caminos y en los cerros y en las posadas que hay en el camino.
Y vaya que el frío ha apretado, ¿verdad? Eso por aquí nos contacta Marta Bañuelos, dice... muy buenos días. ¿Qué opinan de los mexicanos que participaron corriendo en Japón con huaraches y su traje regional? ¿Sabrán qué edades tenían, Luz? A ver, hay que echarnos un clavadito a San Google. Yo no estaba enterado de esa situación.
Sí, pues lo
pero,
que...
¿qué te aparece por ahí?
Bueno, los que se han mencionado más, que he estado checando, es Lorena Ramírez, que es la que ha participado en más maratones. Es la más reconocida, que se ha nombrado más, pero también está Candelaria Rivas y Arnulfo Kimare. A ellos se les nombra corredores de pies ligeros, precisamente porque utilizan la indumentaria mexicana y la que ellos tienen en su región, con sus sandalias ellos lo mencionan con suela de llanta.
Hay una anécdota de Lorena Ramírez.
La gran corredora Rarámuri,
Tarahumara, son Rarámuris, pero la mayoría los reconocemos más como Tarahumara. Un día le ofrecieron darle calzado deportivo de una marca muy famosa y ella les contestó, no, ¿para qué quiero ese calzado? Si todas las que traen ese calzado vienen corriendo detrás de mí. O sea, ella corre, está acostumbrada desde siempre a su calzado tradicional de llanta y pues corre muy bien. Ahora sí que el hábito no hace al monje, calzado no necesariamente hace al gran corredor. El gran corredor nace, se hace entrenando y... Claro que es más cómodo para nosotros al menos eso es como la imagen y el mundo que nosotros conocemos de ese calzado deportivo, pero para ellos ese es su día a día.
Y sí, y para la gente que dice que pues no hay huaraches, ¿cómo no? Yo conozco muchas empresas de Jalisco que todavía fabrican ese huarache con la suela de la llanta. Ahora sí, la gente dice, ¿cómo que con llanta ese huarache? Solamente donde pisa es llanta, lo demás es baqueta, piel, y hay unos huaraches muy artesanales, muy bonitos, y más baratos que cualquier sandalia plástica de importación, Luz.
Sí, claro.
Sí, sobre todo eso. De hecho, el mexicano tiene esa característica de ser aseado, y ellos utilizaban ese tipo de huaraches de baqueta o trenzados, que de alguna manera los españoles, cuando llegan con sus zapatos, pues es parte del choque cultural que tuvieron.
Sí, sí, sí. Sí, sí, los eran muy limpios todos los indígenas de aquel tiempo. Sí. Ahora sí que se hace la broma de que se bañaban todos los días y los españoles no. Y aparte estaban guardados en su armadura metálica, entonces sí. Cuentan las crónicas de aquella época que era un olor de verdad así como terrible.
Sí, de hecho precisamente todavía aún continúan lo que son donde entran a una cúpula y hacen
sus temazcales.
Los temazcales, uh-huh. Exactamente, con las hierbas, porque los indígenas se limpiaban cuando amanecía y cuando se iban a dormir, que era parte de su ritual de agradecimiento.
Así es. Bueno, pues antes de ir al corte comercial, doctora, adelántanos tantito, ¿qué tema me traes ahora para esta mañana?
Pues precisamente yo quería hablar de este inicio de año, de que todo el mundo quiere ponerse las pilas y empezar a comer mejor y hacer ejercicio, a llevar una vida más sana. Ese es uno de los propósitos más comunes de Año Nuevo. Muchas veces por eso como que se dan una destrampada monumental al final de año, así como diciendo, no, pues de aquí, pues tal, de aquí al día último, o al día 6, que es el Día de Reyes, y de ahí en adelante ya empiezo con una vida
los
más
aventados
sana.
Hasta el 2 de febrero quizás.
No, sí, hay unos que le siguen de frente hasta el 2 de febrero. De hecho, el puente no debería ser Guadalupe Reyes, debería ser Guadalupe Candelaria.
Porque esos tamales, y ojalá y nomás fueran tamales, doctor, ¿verdad?
El atole, está muy bueno.
Decía Anabel Rangel, Isas, en paz descanse, nuestra nutrióloga de aquí del programa por muchos años, somos hijos del maíz, dice, cambiamos el pan por otros químicos, pero la verdad que la tortilla sin exceso es el mejor nutriente que podemos tener.
Y mezclado con los frijolitos.
Y es económico, aparte,
claro, ¿verdad? Claro, pensando.
Un pan de caja, vaya.
Pensando en que a pesar de los incrementos al salario mínimo que ha habido en los últimos años, de todos modos hay mucha gente que todavía sigue teniendo muchos problemas para comprar la canasta básica.
Para lo mínimo necesario.
Para lo mínimo necesario. Entonces, esa mezcla del cereal, el maíz, en el caso de México, el maíz con la leguminosa, los frijoles, es una mezcla realmente muy afortunada en la naturaleza y muy nutritiva. Muy nutritiva. Una vez, tenemos 2 minutos para hacer esta anécdota.
Ahorita regresando del corte, doctor, para no cortarnos, los invitamos a que nos empiecen a contactar 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, o vía WhatsApp o Telegram 33 11 55 19 62. Pausa comercial y continuamos en Corre por tu Salud. Y regresamos a Corre por tu Salud. Muchas gracias por ya empezarnos a contactar. Hola, saludos a ustedes jóvenes y compañeros de este programa Corre por tu Salud y a todos los runeros de Yo, el Chapulín Colorado. Por ahí alguna de esas escribo, hay una cortesía. Hemos estado ahí peleando con el 21 de Guadalajara para que nos manden algo para todos ustedes. Y bien dicen por ahí, doctor, el que persevera alcanza. Yo creo que vamos a estar insistiendo hasta que, digamos, aquí tenemos tantas cortesías para el próximo 21K que está agotado. Luz, ¿tienes algo ahí por las líneas tradicionales?
Sí, se reporta el señor Arturo Alonso. Dice que se saluda a dos en el programa. Él anda enfermo de la garganta. Espero que se recupere para que nos siga platicando sus anécdotas. Alfredo Torres Manzano también dice, me reporto de Tlaquepaque Centro, felicito al doctor Pliego y le deseo feliz año. No lo había escuchado en este año en el programa.
Sí, por ahí le pusimos falta hace 15 días al doctor, pero se disculpó, nomás nos dio pena decirlo al aire. Ya la última, para que nos platique la anécdota, doctor, antes de que se pase, dice, amigo Ricardo, doctor Alejandro, desde California, Emilio Álvarez, sociólogo, les presumo a un amigo Lorenzo, a sus 103 años corriendo por su salud. Muchas felicidades por su programa. 103 años estaba corriendo, doctor.
Qué bueno.
Da gusto. Y a la última, dice, pista, viejitos, como cada 8 días al escucha, buen día para todos, a quien me quisiera acompañar este 24 de febrero, cumplo 63 años y quiero festejarlo con 63 vueltas a la pista del Parque Luis Quintanar ante Solidaridad. Será 6 de la mañana. Mi nombre es Adalberto Gómez Guerrero, gracias. Mándanos más datos, Adalberto, y con gusto te acompañamos, aunque sea caminar una vuelta, y en próximos programas por ahí le damos difusión para todos los que te quieran acompañar. Pues adelante, doctor, nos ibas a platicar una anécdota antes de entrar al tema.
Sí, con esto que estábamos hablando de la tortilla y del maíz como alimento ancestral y básico en la alimentación de las personas que vivían en este continente antes de la llegada de los españoles, en especial aquí en lo que ahora conocemos como México. El tema con los tamales, por ejemplo, de la Candelaria, el problema no son los tamales y el problema tampoco es el atole, el problema es el exceso. Ahora sí que todo con medida, como dicen los comerciales de ciertas bebidas en la televisión, realmente no va a causar ningún problema. Pero les quería platicar una anécdota de un corredor africano. Siempre nosotros solemos, en este mundo del correr, admirar mucho a los corredores africanos porque pues son muy buenos, son los mejores corredores del planeta. Y uno pensaría que ellos comen algo así como sumamente sofisticado o cosas así de ese tipo, ¿no? Y una vez, en un campeonato mundial de atletismo, en los años 80, normalmente para los campeonatos mundiales de atletismo y para los Juegos Olímpicos, existen, según las estadísticas y según los resultados acumulados, personas que pueden contar como favoritas para ganar la competencia, ya sea de los Juegos Olímpicos o de los campeonatos mundiales. En el caso de ese año, 1987, un corredor africano llamado Billy Conchela, que corría 800 metros planos, él era el considerado favorito para ganar.
¿Era el rival a vencer?
Y la televisión, o sea, que tiene que lo consideran favorito, es que la televisión, para las transmisiones, hace cápsulas que graba a diferentes personas que son consideradas los favoritos para alguna competencia. Si, por ejemplo, Carl Lewis era el favorito para los 100 metros, siguen a Carl Lewis, lo entrevistan, le preguntan, lo siguen en su vida diaria, cosas así. Y con Billy Conchela fueron a Kenia, su país natal, a la aldea, porque ni siquiera era pueblo, era una aldea pequeñísima donde nació él, con chozas de madera, con techo de palma. Entonces le dijeron, así sorprendidos los de la televisión que fueron con él, ah, caray, ¿aquí vivías? Sí, aquí vivía.
¿Esto se llama casa?
Sí, es mi casa. Oye, ¿y qué pasó aquí? ¿Cómo era tu vida? Pues mira, todos los días en la mañana me ponía mi mochilita aquí atrás y me iba corriendo 5 kilómetros a la escuela y me regresaba 5 kilómetros a mi casa. O sea, ya había corrido 10 kilómetros diarios, ¿no? 5 días a la semana, 50 kilómetros a la semana, nada más como transporte, o sea, era ir a la escuela y regresar,
no era ejercicio,
no era entrenamiento,
buscar su objetivo, que era estudiar.
Así es, pero eran muy activos físicamente. Entonces ya, si corren eso, y eso es la historia de muchísimos grandes corredores africanos que hemos visto a lo largo de la historia, así nacen, así viven, así entrenan, o sea, así se van ejercitando desde que son niños. El correr es algo natural en ellos, en todos nosotros, nada más que ellos es así como del día a día. Y a la hora que llegaron a su choza ahí con su familia, le dijeron, oye Billy, ¿y qué comías cuando eras niño? Ah, pues lo que come toda la gente aquí. Y se acercan y tenía una vasija, así como una cáscara de coco grande, con la masa del maíz molido, lo que nosotros conocemos como nixtamal, como es la masa, ya que molieron el maíz y le ponen agua y le agregan la cal para ponerle calcio a esa tortilla. Así estaba, ese era lo que, y con unas raíces que tenían ahí cerca, sembraban ahí en la aldea, ¿no? Entonces se asustó el periodista y le dijo, ¿eso comes? ¿O eso comías cuando eras niño? Sí, mira, es el maíz, estos son leguminosas, y agarrados con la mano era la cuchara, así. Ni siquiera tortilla, no había tortilla, ellos no hacían tortillas, las tortillas eran de acá.
De acá, del contraparte del continente.
Sí, metía la mano y sacaba así con sus dedos, haciéndolos como el hueco para que fuera una cuchara, y así comía. Y entonces, cuando me toca dar pláticas sobre nutrición en el deporte, siempre me gusta provocar a la gente. Porque en el mundo del ejercicio físico pareciera, y lo voy a juntar, el mundo del ejercicio físico y el de la nutrición pareciera que el único nutriente que vale la pena y que es casi divino son las proteínas. Sí son muy importantes, sí.
¿Tienen funciones,
¿tienen funciones vitales? Sí. Pero las proteínas tienen otras funciones. ¿Sí? Son las defensas del cuerpo, son estructura de todo el propio organismo, son sustancias que transportan sustancias, son enzimas, son hormonas, defienden contra las intoxicaciones, o sea, tienen otras funciones. Y entonces el cuerpo no va a utilizar a esa sustancia tan importante, las proteínas, a que se gaste como energía. Porque para eso están las otras, los carbohidratos y las grasas. Entonces, la mezcla que hizo, ahí hice este muchacho que les estoy platicando, del cereal, el maíz que se estaba comiendo con sus raíces, que eran leguminosas, es una mezcla realmente muy afortunada, sumamente afortunada la naturaleza. ¿Por qué? Porque al cereal, el que sea, trigo, maíz, arroz, mijo, centeno, el que quieran, el de acá de Sudamérica, quinoa, las papas, el camote, todo ese tipo de cosas, les falta un componente que curiosamente lo contienen las leguminosas. Y a la leguminosa les falta algo que curiosamente, por una chiripada de la naturaleza, lo contienen los cereales. Entonces juntos es una proteína y aparte los carbohidratos que dan la energía, de una mezcla realmente fabulosa. Entonces, cuando les pregunto siempre, a ver, ¿estaba comiendo mal Billy Conchela? Así como pregunta medio capciosa y medio con jiribilla.
Con dol.
¿Estaba comiendo mal? ¿Comiendo eso de ese maíz así molido con sus raicitas? No estaba comiendo mal, estaba comiendo bien. Entonces, aquí el tema, sobre todo para las carreras de largas distancias, si para todo mundo los carbohidratos son el energético principal, en especial para la gente que corre largas distancias, los corredores de 1,000 metros, 3,000 metros hacia arriba, la gente que anda en la bicicleta compitiendo en ciclismo, la gente que nada a distancias largas, la gente que rema, los remeros, o sea, para todos es importantísimo. Entonces, para nosotros es muy fácil y muy económico, lo mencionaste hace un momento, el comer tacos de frijoles. O sea, todo el mundo lo hacemos y aparte es bien barato. Un día en un congreso de nutrición,
y no es ni pesado en una cena. No. Claro, hay que comerse una cantidad bien, un poquito, ¿no?
Sí,
no todo el kilo, ¿no? Si
no todo el kilo.
No dejan dormir, ¿no?
Le preguntaron a un doctor que es pediatra, pero aparte está muy metido en el tema de la nutrición. En un congreso dijo, oiga, ¿cómo son las recomendaciones para llevar una buena alimentación? Dice, miren, el Instituto Nacional de Nutrición tiene tres recomendaciones básicas. Una, que siempre haya frutas y verduras en la comida, en cualquiera de las tres comidas o repartidas durante el día, que haya la combinación del cereal con la leguminosa, que en el caso de México es muy fácil la tortilla con los frijoles, y cantidades moderadas de proteínas de origen animal, la carne, el pollo, la res, el borrego, el chivo, o los tacos de soaperro, como dicen vulgarmente en la calle la gente.
El pastor.
Sí, sí. Pero generalmente la mayoría de los mexicanos siempre quiere que la mitad de lo que se come sea, por lo menos la mitad de lo que se come sea carne. Entonces, realmente tendría que estar repartido entre todo. Y aparte, la carne es cara. Las proteínas de origen animal son caros. Entonces, si pensamos, oye, pues yo sí tengo para pagarlo, pues está bien, pero de todos modos, aunque lo tengas, esa combinación sería muy beneficiosa para que puedas alimentarte bien y es muy fácil para que todo mundo lo pueda llevar a cabo. Le preguntaron al doctor, ok, ya me dijo esas tres recomendaciones, dígame un platillo que ejemplifique eso que usted dijo, cereal con leguminosa, frutas y verduras y pequeñas cantidades de alimentos de origen animal. Y dijo, a ver, las enfrijoladas. Todo el mundo se quedó con el ojo cuadrado y le dijeron, ¿cómo las enfrijoladas? Yo pensé que me iba a decir que un bistezote así chorreando de su grasita y una papa por ahí. Dijo, a ver, espéreme. Le pidió cinco características a la persona que me ejemplifica. Perdón, voy a regresar. Usted, dígame un platillo que ejemplifique esas recomendaciones. Que sea barato, primero. Fácil de preparar, dos. Que esté disponible todo el año, tres. Que hasta a los niños se les antoje, cuatro, y que sea nutricionalmente cercano a lo perfecto. Eso le pidió la persona que le preguntó. Barato, disponible todo el año, fácil de preparar, porque luego siempre andamos corriendo para todos lados, ¿no? Así, no, me voy a poner a preparar un soufflé, eso, no, no, no. Que sea el que le guste a los niños y que sea nutricionalmente cercano a lo perfecto. Entonces le dijo el doctor, las enfrijoladas. Ah, yo pensé que me iba a decir que mi bistezote, así, un cuartote, medio kilo de vacío, así jugoso, chorreando con sus papas. Dijo, no, a ver, usted me pidió otras características. Eso está muy sabroso, eso que usted me está diciendo, pero ni es barato, ni es fácil para toda la gente. No todos los niños se lo van a comer y no es nutricionalmente cercano a lo perfecto, porque nada más son las proteínas y prácticamente por el tamaño del bistec, y así con eso se va a llenar, ya no le va a caber nada más. Entonces le dije, a ver, ¿por qué las enfrijoladas? Está el cereal, la tortilla, leguminosa, los frijoles, la salsa mexicana, la verdura, la proteína de origen animal, el quesito, con lo que lo quieran rellenar ahí, y complementado con un vasito de leche. ¿Y cuánto les costó el platillo? ¿Cuánto les costó el platillo? Me gustaba en mis alumnos de ITESO hacerles esa cuenta. Le dije, a ver, las tortillas, vale 26 pesos el kilo más o menos. Trae más o menos 40 tortillas. ¿Cuánto les pueden costar dos tortillas, tres tortillas? Los frijoles, mientras no anden de fifís queriendo comprar el frijol peruano, que está muy caro, si compran flor de mayo, si compran flor de junio, el tejano, el pinto, el que sean, pero son más económicos que los peruanos. Entonces, el platillo, lo que les hace caro el platillo es el queso que le pongan, o la leche que se tomen. Pero si pueden comerse unas tres enfrijoladas, se las pueden comer así, hechas en casa, con 12 pesos. Con 12 pesos.
Ni lo que cuesta un taco en la actualidad.
No.
Bueno, ¿me permites, doctor? ¿Sí? Vamos a recibir una llamada. Tenemos en la línea telefónica al organizador del 21K de Los Cabos, que vendrá en su tercera edición, en esta segunda etapa, desde que se hizo este gran evento allá en Baja California Sur, precisamente en San José del Cabo. Tenemos al señor Rafael Grande. ¿Qué tal? Muy buenos días, señor Rafael. ¿Cómo está? Bienvenido a Corre por tu Salud.
Antes por ahí, tus radioescuchas, muy muy contento, ya 2 semanas de nuestro evento.
¿Cuántas tiene ya, cuánta participación, para cuántos es el evento y cuántos hay inscritos hasta el momento para este próximo 8 de febrero?
Pues mira, estamos muy contentos porque yo creo que el lunes a 2 semanas voy a anunciar ya el sold out. Ya tenemos prácticamente pues lleno. Ahorita lo que vamos a ver, la posibilidad de ver si puedo, ya sabes, con los proveedores amigos, hacer algún esfuerzo para tener más gente. Estamos llegando a 1,300, subimos 200 más la membresía comparada con el año pasado. Pues recuerda que aquí es un lugar pequeño, ¿no? Y de hecho nuestra base de corredor local pues no es grande, somos una ciudad pequeña, pero tenemos la fortuna que viene mucha gente a correr de todos lados del país y de Estados Unidos sobre todo, y Canadá. Eso pues nos beneficia. Alguien por ahí me decía que per cápita parece que somos el medio maratón que más participación extranjera tiene, hablando de per cápita, ¿no? O sea, si tomamos en cuenta los 1,000 participantes promedio que hemos tenido todos los años, pues sí, el porcentaje de extranjeros es muy alto. Y por eso pues estamos doblemente contentos, ¿no?, de traer esos números. Y pues ya esperándolos a todos para, como otro año más en esta, después de la pandemia, la tercera edición, pues seguir trabajando con el evento.
Dado esta próxima tercera edición, recordamos que anteriormente a este nuevo proyecto existía otro proyecto que también era parte de él, pero usted lo retoma ya en lo particular como 21K Los Cabos, pero llegó a ser, yo incluso lo llegué a comentar aquí, de los mejores eventos de la Baja California Sur, no por decir de el casi el mejor, porque ya llegaban a más de 2,000 atletas, pero esa pandemia pues hizo echar paso atrás, pero pues ahí la lleva ya con 1,300 participantes.
Sí, la verdad que sí, sí llegamos a tener números arriba de 2,000, junto con el maratón de Los Cabos, que también trajo aproximadamente los mismos números. Y pues ahorita estamos retomando, ¿no? Poco a poco la gente, pues ya, te digo, el ejercicio es parte de su vida común. Y el correr, pues también ya sabes que sigue siendo el deporte pues más accesible para mucha gente, ¿no? Entonces, pues igual te digo, muy contento, el apoyo de las autoridades, que es básico. Y aunque tenemos ahorita un poquito de construcción, que al final va a ser benéfica, pero la ruta se mantiene y los horarios se mantienen, los invitados especiales se mantienen, o sea que por todos lados estamos muy a gusto consolidando esta participación. Tú ya nos has acompañado y has visto el crecimiento, entonces yo creo que, pues como todos los años, tratamos de hacer algo nuevo y dar novedades para que la gente se vaya contenta.
Benjamín Paredes, de nueva cuenta, el embajador para esta edición 2026.
Así es, el buen Benja, él se enamoró del lugar desde que vino hace muchos años, y ya sabes, es un tipo muy accesible. Me recuerdo cuando llegamos a tener hasta los 6 olímpicos que participaron en las olimpiadas, de los incluyendo esta Adriana, no, muy 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 contentos, la verdad. Y pues Benjamín nuevamente está por aquí, él nos apoya con el calentamiento, él corre el 5K, o sea, ahí bueno, y por ahí vamos a traer otra persona que estamos terminando de negociar, pues para también que nos acompañe, ¿no? Que la idea, esta es una carrera 100% turística. Por eso también cuando realizamos el maratón, pues sí, son 6 horas, ¿no? Lo que tenemos que tener ahí a la gente, pero nos dimos cuenta que la gente pues llega y corre, y luego, digo, hasta tú, ¿no? Luego se van a ser parte del turismo, ¿no? Que eso es lo que básicamente a nosotros nos interesa.
No seas malo, adelántanos, ¿quién va a ser esa persona, independientemente te confirme o no te confirme, para que la gente se emocione?
Juan Luis Barrios,
otro atleta olímpico, muy, y más, sí, que vaya a promocionar su libro allá para la Baja California, que a veces olvidamos esa parte de la República que también es México.
Sí, exactamente, ya estamos terminando ahí de negociar para que venga y presente el libro, que es lo que nos interesa mucho, y ya estuve en una presentación de su libro, el libro está muy bueno, pues la verdad, ojalá podamos tener a los dos ahí corriendo con todos los que ya están inscritos y los que faltan por inscribirse.
Y para terminar, señor Rafael Grande, vimos ya anunciada la playera, muy bonito diseño, permítame decírselo, y una medalla que sigue esa secuencia de estos animales marinos que son ahí de este gran acuario que es el Golfo de Cortés.
Sí, fíjate que es algo que ha gustado mucho la medalla. Ahora este año le tocó un marlin, y pues seguimos también con la colección de unos pines que trae anexos a la medalla, y que después los puedes usar independiente. Es lo que más la gente pues en redes nos los comenta y todo, y pues el esfuerzo que se hace para poder conservar todas esas cosas que ya sabes cómo empezó este año, sí, pero bueno, pues ahí poco a poco vamos manteniendo y mejorando muchas de las cosas, y pues aquí los esperamos.
No, primeramente Dios, vamos a hacer el esfuerzo para estar por allá, que por ahí estas líneas que se andan fusionando ahí suelten un bombazo, ¿eh?, para volver a ir a ese paraíso en el desierto. Y para terminar, señor Rafael, y agradecerle esta entrevista telefónica, ¿algo que quisiera agregar para terminar?
No, pues nada más recordarles que es temporada de ballenas, que pueden hacer pues el avistamiento, la actividad de avistamiento de ballenas y muchas cosas que ofrece ya el destino, todo lo que es el sur, desde Los Cabos, que es donde se realiza el evento, en San José del Cabo, pero pues hay un pueblo mágico de Todos Santos, en la carretera de hecho llegas a alcanzar a ver ballenas ahí aventando el chorrito, y ya de ahí hasta La Paz, que también ha crecido mucho, y esperamos en un futuro cercano hacer el 21K La Paz, y Loreto hacia arriba. La verdad es que nuestro estado tiene para todo, entonces pues vengan y disfruten, o sea, que el pretexto sea correr, pero pues que ustedes aprovechen para conocer el destino, los que no lo conocen, y pues volver a disfrutarlo de lo que ya han estado por aquí.
Bueno, pues muchas gracias, señor Rafael, que tenga un feliz domingo y la mejor de las suertes y mucha, mucha pila para estos próximos 15 días que son los más difíciles de cualquier evento, sí, y más para un promotor.
Sí, va a estar un poquito pesado, pero ya estamos arriba y de ahí no nos bajamos.
Bueno, pues cuídese y que tenga feliz domingo, y estaremos abrazo muy al tanto todos ahí de su evento en 15 días.
Ok, abrazo a todos, gracias.
Hasta luego. Pues son las palabras de Rafael Grande, organizador de este 21K de Los Cabos. Doctor, había un Half Marathon Los Cabos, era una sociedad, llega pandemia, se tira el proyecto y él, parte del comité organizador anterior, lo retoma. Lógicamente, pues como cualquier inversionista, empezó con poquitos, ya va en 1300, ya a punto de agotar. Yo espero que para el próximo año 2027 pues llegue a tocar por ahí los hilos de los 2000 participantes, pero muy recomendable. De los eventos que se hacen en Los Cabos, yo creo que San José del Cabo es el que más se presta para un 21K, porque corren hacia la zona de la Marina, que es una marina muy bonita, que la gente siempre se concentra en la Marina de Cabo San Lucas, pero también San José del Cabo tiene marina y es el poblado que está más cerca del aeropuerto, incluso el aeropuerto San José del Cabo,
está donde, San José, sí,
donde aterriza el avión. ¿Ya has tenido la fortuna de ir para allá, doctor?
Sí, me has platicado. Sí. Muy bonito.
Algunos eventos.
Muy bonito.
Y pues, Luz, hay que hacer maletas para ir para allá porque
vale la,
la invitación está abierta, ¿verdad?
Vale la pena.
Sí, sí.
Bueno, pues terminamos con el tema.
Sí, nomás para terminar el tema, ahorita ya que hablamos del primer hábito de la buena alimentación, realmente las recomendaciones muy sencillas, frutas y verduras en cada una de las tres comidas, la combinación de cereal con leguminosa, puede ser una tortilla con frijoles, puede ser un plato de arroz con frijoles negros, o sea, son cosas realmente sencillas de preparar y que las cantidades de carne no sean tan grandes para que puedan comer todo. Y ahí así estarán comiendo una comida balanceada. Y la otra mitad de las recomendaciones para el inicio de año, muévanse, hagan algo. Claro que cuesta más, mucho trabajo, como apropiarse del hábito de empezar a hacer ejercicio. Hay una estadística que es realmente reveladora. Cuando se han ofrecido ciertos programas de así integrales, que te doy asesoría en el ejercicio, o sea, entrenas, pues te doy cierta asesoría nutricional y te damos asesoría psicológica en universidades y centros de investigación que han probado hacer eso. Cuando la gente empiezan todos muy emocionados, ¿no? Lo primero que deja la gente cuando se les atora algo es el ejercicio.
Es el primero que deja, ¿no? Me
canso, me da taquicardia, sudo mucho, ¿a qué horas? No tengo tiempo.
Dice, mejor dejo de comer y dejan el ejercicio y no dejan de comer.
Y no dejan de comer.
No dejamos de
Entonces,
comer.
Entonces, lo segundo que se deja es la comida, porque todo el año está lleno de tentaciones. Uno diría, es que quiero que mi vida esté llena de tentación. Digo, vacía de tentaciones. Pues eso no existe. Todo el año tenemos tentaciones, echemos cuentas el día primero del año, el día 6 con la rosca, el día 2 de febrero con los tamales, la Semana Santa con las empanadas y los platillos y característicos de la Semana Santa, luego viene el Día del Niño, el Día de las Madres, y luego vienen las vacaciones de verano, pues ahí la gente se suelta, o sea, no es que haya alguna fiesta en especial, la gente se suelta, pues estoy en mi casa, están los hijos en la casa y pues son vacaciones.
Viene el primer puente del año, doctor, para de mañana en ocho.
De mañana en ocho,
el primer
sí,
puente
sí.
del año.
Y entonces...
que la carnita asada, que
sí,
la carnita se acaba y lo que no se acaba son las leguminosas.
La bebida, el deporte nacional, sí. el alcoholito, el deporte nacional no es ni la charrería.
Ni el fútbol.
Ni el fútbol, ni la política, es beber. Sí. Ese es el verdadero deporte nacional. Levantamiento de tarro, como se dice.
O sea, como este artista, hijo de Verónica Castro, que está anunciando los partidos del Mundial, me causa una risa, que dice, lo que te vas a gastar en el estadio de tantos tarros de chela, te los gastas en la suscripción para que veas los partidos en la comunidad de tu casa,
sí.
Y vas a gastar menos, pero no dejas el tarro.
Sí, es cierto.
No dejas el tarro.
Es cierto. O sea, yo un día le pregunté a un conocido mío que iba mucho al fútbol y que también le gustaba mucho la cerveza. Entonces le dije, a ver, te voy a hacer una pregunta tonta, así de alguien que no va tan seguido. ¿Cuánta de esa gente que va al estadio está realmente pendiente del partido? Dice, así, pero 30, 40%. Lo importante es estarle echando...
Están preocupados por dónde va la cubeta, si ya
sí,
se pasó.
Sí, igual en los toros, igual en todos los espectáculos públicos. O sea, realmente...
Y vaya que en los toros son generosos porque todavía te dejan pasar tu bota esa con tu vino tinto y
el
todo.
El odre.
Y acá en el fútbol no te dejan entrar ni la sal, ¿verdad? Para echarle unas papitas, ¿verdad?
No, de hecho, cuando fueron los Juegos Panamericanos aquí en Guadalajara en el año 2011... vendían cerveza ahí adentro del estadio, y la verdad, o sea, lo que me tocó ver en la tribuna donde yo estaba viendo las competencias, acá en la cabecera donde sale la salida, ahí está el salto de altura, yo creo que la mitad de la gente que estaba ya estaba, pero bien,
entonada,
sí. Entonces, la recomendación es, coma bien, muévase, trate de no ponerse las grandes metas inmediatas. O sea,
Roma nos hizo en un día.
Roma
nos
hizo en un día.
Es un proceso.
O sea, la vida no es así de que yo mañana y ya soy campeón. No,
platicábamos aquí, mucha gente a estas alturas dice, voy a empezar a entrenar para el 21K de Guadalajara cuando ya está a la vuelta de la esquina.
Cuando está a la vuelta de la esquina. Sí,
hay un proceso de 3 meses mínimo.
Sí, sí, sí.
Y echándole ganas. Y ya se va.
Echándole ganas y siendo constantes. Es una palabrita que nos atora mucho a los mexicanos.
Esperemos en Dios que tengamos saldo blanco en este próximo 21K, porque a mí me preocupa 20,000 inscritos que quizás gran porcentaje
no, van,
no saben
en buenas
a lo
condiciones.
Que se han metido.
Sí, claro. Y nada más para hacer un comentario final sobre este maratón en Los Cabos, medio maratón.
21K.
En los años 90 en Cancún, que se empezó a hacer el maratón de Cancún, y una vez tuvieron la idea, pensando que iba a ser así como muy innovadora y muy novedosa, de no correr a las 6 de la mañana. Cancún hace muchísimo calor, entonces en esa época en que era el maratón, siempre arrancaban a las 6 de la mañana. Ya había luz, algo, estaba empezando a amanecer, pero había algo. Pero lo quisieron innovar poniéndolo a las 5 de la tarde, en un domingo. Entonces, se toparon con el problema, tú mencionaste al principio con esto de Los Cabos, de que no hay demasiadas vialidades para hacer una carrera de ese tamaño ni con tanta gente, y de ahí toda la zona hotelera, todos los corredores toreando coches. Sí. Y la gente de los coches enojada, entonces, o sea, fue un caos ese maestro.
Sí, no, ahí es lo malo. Bueno, pues vámonos rápido, doctor. Chelita Torres, un poquitín tarde, pero aquí estoy. ¿Hay algo más, Luz?
Sí, Consuelo BM nos presume su atuendo, que dice que lo utiliza en los tianguis y en las en algunos establecimientos, y la gente está emocionada. A Alberto Caro, a quién más, a Sergio Rocha y a...
Y otros más. Nos vamos, doctor. Gracias por acompañarnos esta mañana.
Buenos días para todos.
Luz, nos vamos.
Nos escuchamos la siguiente semana. Hasta luego.
Los invitamos a que se queden a partir de las 12 del día, Red Deportiva Noticias. Que tengan un feliz domingo y corran por su salud.